Doctor Gustavo Siemens, especialista en otorrinolaringología. Bueno, antes de ser especialista, por supuesto, hay que pensar que es médico y que también hizo declaraciones sobre este tema. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Fred. ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Qué tiene que pasar en el Congreso de la Nación?
Bueno, nosotros como institución, como primera medida, estamos en contra totalmente por la medida que se está tomando y estamos esperando que las autoridades revean la medida, justamente. Mm.
Ahora, ¿usted cree realmente de que hay muchos médicos que podrían estar de acuerdo con esto o no?
No, realmente la mayoría de mis colegas están totalmente en contra de esta medida, así que estamos... Justamente mañana habrá una marcha en la plaza y veremos la medida que vamos a tomar.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día, Alejandro Barrio.
Buen día, Alejandro.
Hace algunos días ustedes publicaron la primera carta pública abierta. Digo ustedes porque es tu familia, que tienen una clínica que de alguna manera fue la herencia de tu padre. Exacto. Donde dijeron que de ninguna manera ustedes iban a prestarse a que una clínica que abrieron con la intención, como lo marca el juramento hipocrático, de defender la vida, se convirtiera en un lugar donde se dé muerte, ¿no?
Exacto, sí.
¿Y qué repercusión tuvo?
No, la verdad es que tuvo una repercusión que nosotros no esperábamos, pero bueno, sinceramente esa carta realmente la hicimos fue una carta sinceramente que no pensábamos iba a tener la repercusión que tuvo, pero fue más que nada un comunicado de lo que pensábamos nosotros, porque sinceramente la idea nuestra no es, como bien dice la carta, es que entren dos personas y que salga una. Justamente no estamos preparados nosotros como para realizar abortos ni nada de esas medidas que se van a tomar, o sea que estamos... Sí.
Recién decía Alfredo que el Hospital Austral, es un hospital privado muy reputado, pidió a través de la dirección la posibilidad de hacer una objeción de conciencia institucional, porque hasta ahora la ley prevé una objeción individual de cada médico.
Igual, exactamente. Bueno, nos estamos reuniendo con abogados que nos han hablado del tema. Ese es el problema justamente, porque no hay una objeción de conciencia institucional. Lo que sí hay es individual. Pero el tema es el siguiente. Si viene una paciente, o sea, viene una mujer embarazada, ¿cuál es el problema? Nos dice a nosotros, como médico, como institución, la tenemos que internar, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que hacer cargo en ese momento del problema. Si nosotros no podemos, tenemos que derivar, pero igual nos tenemos que hacer cargo. Ahí está el problema, justamente.
Pero la ley tampoco es clara, porque si bien dice, por un lado, que se puede hacer una objeción de conciencia, por el otro lado, dice que la institución sanatorial hospitalaria obligatoriamente tiene que hacer la práctica del aborto. Es decir, con lo cual, ustedes tendrían que contratar un médico externo pro aborto para que lleve adelante esa práctica.
Y dentro de los 5 días, que es lo más grave, porque ni siquiera nos dan tiempo para ver qué podemos realizar. Si la paciente viene con algún problema, una hemorragia, nos tenemos que hacer cargo de todo. Ahí está el problema, justamente por eso es la marcha de mañana, para reclamar, para ver si ya le puede bajar a Cámara, o sea, a Cámara de Diputados, se puede hacer una reglamentación, o puede haber unos cambios en la ley, y bueno, y se vería, pero en principio, como estamos, no da para que salga el senador.
¿Y ustedes hablaron con otros empresarios sanatoriales? Digo, no desnombre, pero...
Acá en Posada no somos los primeros que salimos, o sea, nadie se nos acercó, no hablamos con nadie, así que no, la verdad que no.
Bueno, entonces, ustedes lo que quieren es un planteo institucional también, una objeción de conciencia institucional.
Institucional, exactamente, Alejandro, esa es la idea.
Ahora, claro, se cae de Maduro de que... Doctor, le hago la misma pregunta que le hice a otro médico antes, ¿no? Que acá en Posadas y en Misiones hay muchos médicos aborteros, ¿no? Uh-huh. ¿Usted qué piensa?
La verdad que, Alfredo, yo esa pregunta no sabría contestarla. Puede que sí, puede que no, pero en principio
nunca escuchó eso.
Sí, el escuchar he escuchado, sí, eso no lo voy a, es indudable, no lo voy a negar, pero personalmente no conozco, no podría afirmar esa pregunta.
Yo le hago la pregunta porque es una pregunta de práctica. Nosotros conocemos que hay médicos aborteros, sin duda,
con nombre y
apellido, pero de cualquier manera acá lo que hay que hacer es pensar de que, como ustedes dijeron, no le pueden quitar la posibilidad a una persona que tenga su bebé o no lo tenga. Eso puede ser con ley o sin ley. Pero, lo importante es que los médicos no se presten a esto.
Exactamente. ¿Mm? Y nosotros estamos... ¿Qué haríamos nosotros si viene una persona, por ejemplo, viene una mujer? Nosotros en este momento no tenemos un servicio de obstetricia.
Está bien.
Y ese paciente nos obliga. ¿Qué herramienta tenemos nosotros como para cubrirnos? Siendo que es un emprendimiento familiar, como ustedes ya lo dijeron, que el Estado no nos dio ninguna ayuda. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Ver, esa es la pregunta nuestra.
Y esa es la libertad de conciencia que ustedes tienen.
Exactamente. O sea, no tenemos nada como para atajarnos. O sea, estamos descubiertos, la ley no nos protege. Ese es nuestro problema. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cerrar quirófano? ¿Decirle a la gente obstetricia, a los médicos que no vengan?
Yo creo que los principios son muy importantes, doctor, ¿no? Los principios son
partiendo
muy importantes.
Ahí, por supuesto. Por eso salió justamente la carta, una carta sincera, o sea, de la nada, la carta salió sin la verdad no tendríamos, no teníamos, ¿cómo es? La repercusión que tuvo, no sabíamos que iba a tener esa repercusión. Fue una carta que salió de la nada misma.
Ahora, qué paradójico, ¿no? Cuando uno recorre los sanatorios privados de Posadas, esto no es particularmente por ustedes. No suele haber guardias pediátricas y menos una guardia, una terapia intensiva pediátrica. Hay que ir al hospital de pediatría.
Sí.
No hay quien te atienda, un hijo en una clínica privada, lo digo en otras palabras, cuando tenés un problema. Pero sí tenés que tener una guardia para los abortos.
Totalmente.
Si sale la ley, sí.
Claro, eso es lo absurdo de esta ley, digo, ¿no?
Sale la ley, sí.
Totalmente. Es lo que pensamos, es así. Que cae una paciente a las 4 de la mañana con una amenaza de parto, con un sangrado, y que vamos a hacer nosotros como institución, tenemos que llamar a alguien que venga, tenemos que conseguir a alguien que venga, y si no, seríamos sancionados, es así como usted dice, Alejandro.
En los abortos legales también siguen muriendo mujeres, digamos un porcentaje mucho menor de estas estadísticas que no sé dónde sacaron de los abortos clandestinos, porque... Pero siguen muriendo mujeres, es una probabilidad. Y en ese caso, ¿quién es responsable?
Claro, ahí está el tema.
Bueno, es la pregunta que nos hacemos, ¿quién es responsable exactamente? Esa es la exacta pregunta, la verdad que no sabemos.
Acá en Misiones, lamentablemente, yo no sé en otras provincias, pero yo pongo como ejemplo este. Yo me acuerdo, yo hace 50 años que vivo acá. Lo conocí así, mis padres, hace 30 años. Pero pienso yo que han habido siempre médicos aborteros, con nombre, con apellido. Pero lo más terrible de todo es que hubieron un montón de parteras aborteras y la gente concurría a esas parteras. Y yo recuerdo perfectamente, había uno en la cortada detrás de la cancha de Itapúa, por ejemplo, había una abortera ahí en una cortada que hay, donde iban todos las nenas las llevaban porque lógicamente no podían tener, nenas de papá y qué sé yo, que habían quedado embarazadas. Ahora, el control de la natalidad sea una traba para este tipo de cosas, ¿o no, doctor? Yo no entiendo de eso, pero pienso que puede ser, ¿no?, el control de la natalidad.
Claro, lo que pasa es que lo primero que tenemos que tener es una educación sexual de base, y eso... obviamente que no se está dando, y es la educación lo primero que va a primar. O sea, antes de llegar a esta aberración de ley, que es lo que yo pienso, tendría que haber una, como bien digo, una educación partiendo de la primaria, de la secundaria. O sea, falta educación. Eso es lo primero. Eso es lo que pienso.
Bueno, ahora, todas estas generaciones nuevas, nosotros estamos jovatos, Gustavo, pero todas las generaciones que nos sucedieron...
Ustedes estarán jovatos,
¿no? Claro, no, en tu caso no hablo porque vos ya estás en términos inmortales. Imperecedero, te diría. Pero todas las generaciones que nos sucedieron son las generaciones que crecieron y entraron a la vida sexual con el riesgo del SIDA, por ejemplo. Es decir, desde chiquito lo primero que le enseñás a tu hijo es... usá forro, usá preservativo si vas a tener una relación sexual. Y sin embargo sigue habiendo un montón de embarazos no queridos para tener que llegar a esta discusión.
Por supuesto, sí.
Quiere decir que hicimos todo mal.
Exactamente, bueno, partimos de lo que yo estoy diciendo.
La falta de educación sexual, exacto.
Totalmente. que viene de la escuela, eso viene de la primaria, de la secundaria, de la facultad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo fácil es que hacer un aborto. No, ahora, yo hago una pregunta, ¿quién va a pagar esto de un aborto? Porque esto no es gratis.
Las obras sociales están obligadas, las prepagas también.
Siempre y cuando se apruebe la ley.
Y el,
está bien, Alejandro.
Y para, y para, y para la salud pública.
Exactamente.
Para la salud pública.
O sea, para usted, voy a pagar yo. O sea,
¿sabe cuánto va a costar? 1.200 millones de pesos al año, según los cálculos más conservadores. Eso se paga con impuestos, ¿eh?
Por supuesto, es lo que yo estoy diciendo. O sea, usted va a pagar, yo, el contribuyente, o sea, todos nosotros, esto no es gratis. O sea, la salud pública está desbordada. O sea, estamos con la salud pública hasta el cuello. Pongámosle más un gasto, o sea, esto es un gasto más. ¿Quién se hace cargo? Es muy fácil aprobar una ley que no está contemplada, que es ilegal, partiendo, ¿no es cierto?, del artículo número 4 del Pacto de Costa Rica, de San José de Costa Rica. O sea, esto es una ley ilegal, es anticonstitucional. O sea, ese es el problema.
Perdón, yo me preguntaba esta mañana, en realidad yo no tengo la respuesta. En medio de tanto debate en el Congreso, porque hubo jornadas maratónicas, meses de debate, donde hablaron todos, ¿los médicos pudieron expresarse y decir lo que pensaban? ¿Pudieron?
La verdad que salimos tarde. Recién ahora nos dimos cuenta, que fue un sacudón. No, en realidad no pensábamos que se le iba a salir. Y sí, la verdad que salimos tarde. Y bueno, por eso justamente mañana a las 12 del mediodía estamos organizando una marcha. Justamente por este medio le agradezco. Estamos convocando no solamente a médicos, sino a toda aquella gente que quiera apoyar. Estaremos el mediodía en la Plaza 9 de Julio. En contra, obviamente.
Y bueno, doctor,
este proyecto de ley,
le agradecemos mucho que haya hablado con nosotros. Es muy importante que se vaya clarificando el tema. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Bueno, gracias a usted. Saludos y bueno, acá estamos.
Gracias. 9:21 minutos en la Argentina, mi país. ¿Quién paga el aborto al último?
Y esa es la gran pregunta. Se estima que un aborto clandestino quirúrgico costaría entre 20.000 y 30.000 pesos y un aborto por medio de medicamentos alrededor de 3.200. Cifras que se estima serían menores si es legalizado. Claro, porque la mayor parte absorbería el Estado.
Claro, Estado.
Pero si le sumamos la asistencia pre y postparto, al no haber estimaciones, el cálculo todavía es incierto. Y dicen algunos analistas, como por ejemplo este análisis que hace la Universidad Nacional de Rosario, si fuera verdad que en Argentina se realizan 500.000 abortos por año, cualquiera sea su costo, estamos hablando de miles de millones de pesos. Por poner un ejemplo.
Pues yo tengo el cálculo más conservador, 1.200 millones de pesos. Acá, perdona. Sí.
Se tomaba la cifra de $490 que se paga en Estados Unidos por un aborto en el primer trimestre. Esto daría como resultado, escucha esto, $245 millones al año, es decir, más de 6.000 millones de pesos que saldría de las arcas del Estado.
Acá dice Liliana, para que después no digan que es un comentario de algún machista, porque saltan las femichistas a decirte lo que pasa, ustedes son machistas. Uh-huh. Liliana dice, si la salud pública se costea con mis impuestos y la salud pública va a dar cobertura a los abortos, ¿eso me convierte en cómplice?
Claro,
acá, no sé, es una lectura medio rara, pero
tema. Agrandemos un poco más esto y preguntemos lo siguiente, porque hay otros temas que son importantes. ¿Hay obstáculos constitucionales para legalizar el aborto?
Y a prima facie,
fíjate,
sí.
Yo te voy a decir, la doctora Mónica Pinto publicó una columna de opinión de título contundente: no hay obstáculos constitucionales para la despenalización del aborto. Según esta ex decana de la Facultad de Derecho de la UBA, el Congreso está por aprobar un proyecto de ley para despenalizar el aborto y esa medida es perfectamente constitucional, dijo ella. No solo eso, desde la perspectiva de los derechos humanos, el Congreso está prácticamente obligado a sancionar esa ley. Además, quienes se oponen al aborto lo hacen desde una postura inadmisible. Pretenden imponer estándares de conducta basados en argumentos o convicciones religiosas. Esto es lo que dijo la médica. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que eso es exactamente lo que se pretende al legalizar el aborto. A diferencia de la despenalización, la legalización implica que esa conducta deja de ser delictiva y pase a ser considerada como un derecho. Aquí está el problema. Esta distinción conceptual entre despenalización y legalización tiene consecuencias prácticas concretas. La legalización eleva el aborto a la categoría de derecho humano, cuyo ejercicio debe ser solventado con fondos públicos. y al convertirlo en un derecho se permite que un tercero pueda desarrollar una actividad con fines de lucro y ofrecer, por ejemplo, un servicio de aborto en un establecimiento privado. Esto es lo que decimos. Es evidente que el análisis correcto es determinar si existen obstáculos constitucionales para la legalización que se intenta. Pero una de las normas de jerarquía constitucional que impiden la legalización del aborto es la letra de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4.1 dispone: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. O sea, hay que pensar muy bien. Los senadores tienen que pensar con criterio, cosa que no tienen. Bueno. Porque los senadores y los diputados no tienen criterio. Acá, todos los que llegan al Congreso de la Nación, todos, ajá, la mayoría, sí, yo diría el 98%, son punteros de barrio. Bueno. Que han ido escalando posiciones y han llegado a diputados.
Criterio es lo que más faltó, por lo menos la sensación que me dejó a mí en la Cámara de Diputados. Ahora, con respecto a la cuestión constitucional, días atrás analizaba Alejandro, me acordé del pacto de San José de Costa Rica, al cual Argentina adhirió en su momento, y decían que si salía esta ley, deberíamos hacer modificaciones en la Constitución. Claro.
Bueno, eso es lo que sostiene muchos constitucionalistas a contrapelo de esta ex decana de la UBA. El pacto de San José de Costa Rica también considera niño aquel ser desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad.
Bueno,
yo no sé si esta ley va a caminar, si va a terminar empantanada en la Suprema Corte,
dicen
si
los que senadores se van a votar. Ahora, hay otro grupo que pide que de convertirse en ley antes debería pasar por la Comisión de Presupuesto del Congreso. ¿Por qué? Porque esto va a tener un costo.
El sentido común indica que la legalización del aborto tiene un obstáculo constitucional insalvable. En nuestro país debe interpretarse que niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y a que se le garantice la máxima medida posible de supervivencia y desarrollo. Y la Convención sobre los Derechos Humanos, que vos hacías de alusión, del niño,
sí,
tiene jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Por ende, el Congreso no puede sancionar una ley que desconozca lo que establece la letra de una convención y a su vez tiene una jerarquía constitucional superior a la propia Constitución.
Y un dato para agregar a lo que hablaban recién con el doctor Siemens, vos sabés que más o menos la marcha esta que se va a hacer mañana, ya en otras provincias tomaron cartas en el asunto varios profesionales. Chaco sale con una nota en el día de hoy, ¿cómo se dice? Una solicitada.
Una solicitada.
En los diarios, aclarando su posición, y en Mendoza, 1000 médicos firman un pronunciamiento contra la legalización del aborto.
Bueno, pero bien dijo Siemens, los médicos salimos tarde. Y no fueron voz en este debate, no les dieron voz para...
No le dieron pelota, esa es la verdad. Tienes razón. Bueno, estamos en el show, 9:27 minutos, vamos.
Ahí la tenés, cantando en vivo, Paula Fernández.
Que cárcel da usted, alegría yo más llegada.